RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección Marta Yolanda Hernández.
Coordinación Mónica Grimaldo.
Investigación Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borges.
Producción Luis Eduardo Murillo.
Bienvenidos, estimados oyentes, a su programa Contando hasta 10. Un saludo muy especial desde el SEAD Fusagasugá, donde se encuentra una de las sedes de nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Un saludo muy especial a toda la comunidad académica, estudiantes, docentes, planta administrativa, a todos los funcionarios que forman parte de esta familia unadista. Alfonso, bienvenido.
Gracias, estimada compañera Mónica. ¿Cómo vas? ¿Qué es de tu vida? Venimos desarrollando o vamos a dar inicio a un tema, ¿no? Invitamos pues a nuestra audiencia a que se vincule a este proceso de reflexión para que podamos avanzar en una temática que resulta muy interesante y muy actual.
Así es, Alfonso, se trata de un tema del que nosotros no podemos permanecer ajenos, un tema que marca a un país como el nuestro, como es el de la violencia. La violencia en escenarios de conflicto y más con la presencia de grupos al margen de la ley. Aparecen entonces en un escenario social el tema de las víctimas. Aquellas personas que nosotros vemos a veces en las esquinas con un cartel diciendo soy desplazado de la violencia, necesito que me colaboren, necesito que me ayuden. Y pues consciente o inconscientemente nosotros tenemos un desconocimiento total sobre ese victimario, sobre esa persona a la que se le ha vulnerado un derecho. Esa persona que quizás se haya sufrido un desplazamiento forzoso o haya sido víctima de otros actos como el abuso sexual o el reclutamiento de sus hijos. Vamos a centrar la atención hoy de Contando hasta 10 a ese programa, a este tema puntualmente, porque es necesario que abramos micrófonos y escenarios de comunicación que permitan darle a conocer a la gente cuál es el proceder y en sí qué significa ser víctima en un país como el nuestro.
Bueno, son dos aspectos bien importantes. El primero de ellos, esa condición de víctima, ¿no? Creo que nosotros las hemos visto, hemos compartido, recuerdo muchas cosas. Recuerdo, por ejemplo, hace unos años cuando laboraba en la comisaría de familia, el caso de una familia que se instaló cerca a la Universidad de Cundinamarca y tenían todas sus cositas allí, su trasteo, sus colchones. Esta exposición es una cosa supremamente dura, supremamente difícil. ¿Cierto? Porque es sacar todo ese mundo íntimo y colocarlo en un escenario social donde ajeno además, ¿cierto? Uh-huh. Un escenario que no se conoce y que expone en toda la crudeza el nivel del conflicto. Seguramente en estos momentos no vemos situaciones tan marcadamente dramáticas, pero la condición de víctima, el sentimiento de víctima están ahí. Y como tú lo planteabas, seguramente no somos lo suficientemente conscientes. Pasa como pasa con tantas realidades de este país. Hay un fenómeno muy de lo psicológico, muy de la adaptación de nosotros a la realidad, que es lo que llamamos naturalización. Como todo esto que es terriblemente doloroso, que es supremamente traumático, se convierte en apenas natural para nosotros, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado está la perspectiva de país. Yo he escuchado siempre decir que Colombia es un país atrasado, un país que no cumple. y últimamente he escuchado cosas interesantes en términos, por ejemplo, de que alguien reconoce que la Defensoría del Pueblo es un buen escenario, o que alguien reconoce que el sistema de salud en medio de todo es funcional. Y pienso que un país que promulga una ley de víctimas, un país que propone un escenario concreto para abordar el tema, es un país que va avanzando por buen camino, que está reconociendo su realidad y generando las actuaciones necesarias para abordar esa realidad.
Y es que en ese contexto que tú defines, Alfonso, es que surge la ley de víctimas, 1448, y es precisamente hace 5 años que se empezó a analizar este tipo de población marcada por la violencia y denominada víctimas. Pero antes, un poquito de ahondar en el tema, quiero compartirte este relato. Es una entrevista que hizo la periodista Ana María del periódico elpaís.com.co y narra precisamente un escenario de una persona, ella se llama Luz Dari, que ha sido víctima de acciones como el reclutamiento, como el abuso sexual, el desplazamiento forzoso y la desaparición. Quiero, estimados oyentes, y Alfonso, que escuchemos este relato.
La historia de Luz Dari Santiesteban representa el drama de las mujeres de Buenaventura, pero al mismo tiempo es una enseñanza de coraje. Víctima y revictimizada, ha padecido el desplazamiento forzado, la desaparición, el reclutamiento de menores, el asesinato y la violación. Llegó a Buenaventura en el 95 por el desplazamiento masivo de Punta Ardita, Chocó, por los ataques guerrilleros, y se convirtió en una líder de la Vereda La Gloria.
Soy la representante legal del Consejo Comunitario de la Vereda La Gloria, y también hago parte de la organización Madres por la Vida, en la cual nosotros somos tres lideresas que, patí descalzas, que creímos y soñamos con una Colombia mejor, en una Buenaventura mejor. Más de amenazas, he tenido hostigamiento, he tenido torturas, como dice. Esta que le está hablando también fue víctima de estos actores armados. Yo fui violada por ellos. Defender mis hijas. Fueron 4. Allá en La Gloria. No, en La Gloria.
Cuando llegaron los 4.
Sí. Y yo sé que se siente eso. Y es lo más sucio. Yo no lo hablé. Yo lo callé muchos años. Pero eso me hizo la mujer del carácter que usted ve ahora. Y el no permitir que nadie me siga pisoteando más. Y el no permitir que nadie me le haga más daño a mis hijos.
¿Mis hijas la tocaron?
Ellas querían tocarlas, pero gracias a Dios y a un buen samaritano las pude sacar, y por eso yo no tengo hijas allá. Y es que yo dije que yo, allí donde me causaron tanto dolor, yo quería dejar un legado. Y demostrarle a la comunidad que a pesar del dolor, puede más el amor que les tengo a ellos. Me desaparecieron a Juan Manuel Santiesteban.
¿Qué buscan los grupos al desaparecer los familiares? ¿Qué crees
tú? Es una modalidad yo digo que es una modalidad para seguir torturando a la familia. Si tu familiar está en el río, ¿cuándo lo vas a encontrar?
¿Y en La Gloria?
Si está en el mar, ¿cuándo lo vas a encontrar? Las víctimas de desaparición forzada que no están peleando por un dinero, sino por la recuperación de los restos de su ser querido. Así como se lleva al cementerio, como se siembra, ¿entendió? Como cuando la persona nace y el ombligo de él se siembra en un ombligo, en una mata, así mismito la persona cuando se muere tiene que ser sembrada de nuevo en la tierra, para uno poder decir, allí está mi ser querido, ahí lo tengo, aquí lo puedo recordar. Pero también a esos hijos que me han quedado ahí, me han tratado de reclutarlos. A un nieto me lo iban a matar, 8 de estos demonios. Mi nieto hasta hoy día tiene traumas. Porque ese día yo le dije a ellos, yo le dije a mi nieto que metiera adentro. Entonces yo salí y les dije, ¿ustedes por qué vienen a llamarme a mi nieto aquí? Yo soy la abuela de él. ¿Qué les hizo ella a ustedes? Porque yo conozco la mamá suya, yo conozco el papá suyo, yo conozco a cada uno de ustedes. Y si ustedes le van a dar plomo, pues vamos a ver cómo van a hacer. Pero a mi nieto aquí no me lo van a animar. Entonces al otro día me tocó sacarlo, gracias a Dios, liderando el proceso de Madres por la Vida en el 2004. Bueno, nosotros nos reunamos cada 30 días, o sea, cada mes, ¿no? Nos reuníamos para hacer los plantones. El significado de Madres por la Vida, somos dadoras de vida. Y por eso siempre Madres por la Vida se identifica con el vientre. Nosotros en el del 2007 tenemos un señalamiento fuerte. Porque cuando matan a la compañera Chila, que también era una compañera de lucha, empezaron a identificar que como éramos de Red Paz, ya no podíamos seguir en los talleres, ya no podíamos. Pero con todo eso, decíamos, nosotros vamos de nuevo a los talleres. Porque lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo mal. Estamos creando conciencia a otras mujeres y al mismo tiempo demostrando que nosotras unidas podemos luchar. Y cada día que estemos unidas nos fortalecemos más. Y cada día somos como la manada. Después de que éramos madre de casa, campesina, pescadora, nos volvimos como abogada, aprendiendo las leyes para poder pelear.
Bueno, es un video relato de dolor y valor. Definitivamente Luz Dari nos comparte esa experiencia y obviamente en el papel que se convirtió de ahí en adelante, que es el papel de víctima. Pero bueno, estimados oyentes, los invitamos a escuchar unos cortes promocionales y ya regresamos.
Aquí inicia Ciber Sofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Ciber Sofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Luz Dari, del Departamento del Valle del Cauca, directamente de Buenaventura. Y precisamente trayendo a colación unos datos estadísticos que se manejan en este periódico elpaís.com y con relación pues a la situación que nos expone este testimonio, que en verdad nos deja mucho que pensar, porque como lo decíamos al comienzo, no podemos seguir siendo ajenos a una realidad que no nos ha tocado a cada uno de nosotros porque estamos en un contexto muy aislado. Muchas veces lo sentimos así, estar en ciudades como Bogotá, estar en ciudades como Bucaramanga, como Tunja, en municipios como Fusagasugá, pues prácticamente no nos aproximan a nada de esta realidad que, como te dije anteriormente, no hemos estado en ese marco, en ese escenario, pero que es hora de que cada uno de nosotros abramos los ojos y digamos, venga, yo el día de mañana puedo ser víctima, y en ese mismo sentido también tengo que reconocer que hay unas personas a las que se les vulneraron unos derechos, el derecho a la libertad, a lo que tú mencionabas, a ubicarse en un escenario de las calles, en una esquina con sus cositas, donde definitivamente no hay un futuro y hay un destino incierto. Entonces, hablaba la periodista que entrevistaba a Luz Dari precisamente en ese relato, en ese video, de que en Colombia, específicamente en el Valle del Cauca, 1.754 personas han sido víctimas de abuso sexual en el marco del conflicto. Según el informe Basta Ya, de memoria histórica, 1.431 de ellas son mujeres. Y bueno, digamos que la violencia, específicamente estos grupos al margen de la ley, han cobrado víctimas de niñas, de mujeres, ¿cierto? Que en el campo inclusive se convierten en seres muy vulnerables, porque todas estas tragedias han sido promovidas en escenarios de un contexto más rural que urbano. Y ello nos permite ver que hay gente que está muy abandonada y muy aislada, y de la que definitivamente debe existir ese compromiso del gobierno, compromiso de todas las entidades locales, pero también un compromiso por parte de nosotros. Cuando en una escuela, en un semáforo, hay una mujer con un cartel y varios hijos, bueno, en este país estamos en un país de la desconfianza, pero también hay que darle crédito al otro para poderles colaborar. No de pronto dándoles la moneda o dándoles el mercado, pero sí conociendo un poco la ruta, el camino a seguir, para que nosotros podamos ubicar a esa familia, porque no se trata solo de una persona, se tratan de dos o tres, y en ellos hay niños y niñas.
Bueno, hay varias cosas, hay muchas cosas que mirar, ¿no? Por un lado, tú hablabas de la desconfianza, efectivamente hay una desconfianza, ¿no? Y es una desconfianza que tiene una cierta complejidad, porque está la desconfianza que yo puedo tener frente a esa otra persona, ¿cierto? Lo que uno tiende a pensar es, ese no es desplazado.
Exacto.
Ese está
fingiendo,
está haciendo negocio, para generar una forma de vida y despertar
la lástima,
despertar la solidaridad del otro, ¿cierto? Pero por otro lado, en la víctima también hay una desconfianza en la institución.
Claro.
Muchas veces la víctima prefiere adoptar estos caminos informales, por decirlo de alguna manera, más bien tratar de generar esa solidaridad de las personas del común y no llegar a una institucionalidad que le ofrece muchas veces unas salidas no convenientes, por decirlo de alguna manera, o unas salidas que la persona como víctima no comparte. Creo que ese es un aspecto fundamental y creo que allí tendríamos que generar algunos cambios. Tú lo decías claramente, hay que darle un crédito al otro, Igual sería interesante, digamos, como poder de alguna forma tener los recursos para poder establecer quién es verdaderamente víctima y quién no lo es, ¿cierto? Yo creo que deben haber recursos, deben haber miradas, debe haber información que nos da el otro, que nos permite establecer esa diferencia para poder generar precisamente una situación de credibilidad, porque es que en eso está, en la credibilidad está la posibilidad de generar la solidaridad, ¿cierto? En la credibilidad está la posibilidad de decirle al otro, ojo, hay una ruta, mira, tú puedes hacer esto o puedes hacer esto, ¿cierto? Hay unos recursos. Tú como víctima tienes unos derechos, ¿cierto? Y como meternos todos un poco en la lógica de los derechos humanos, de entender que en medio de la complejidad de la situación del país podemos encontrar o aproximar respuestas, aproximar salidas para que esa persona que vive una condición supremamente dramática pueda encontrar algo, ¿cierto? Una colegio opción para su hijo, una opción en un restaurante comunitario, cosas de ese tipo. Los recursos están.
Y es que precisamente de eso habla la ley de víctimas, que es la ley 1448, que abarca precisamente ese conjunto de acciones de asistencia, de atención, de reparación integral y garantía de no repetición, escúchese muy bien, no repetición para no revictimizar, que buscan suplir todas esas necesidades que tú hablas de educación, de salud, de oportunidades laborales, de aquella población que ha sido víctima específicamente del conflicto armado. Yo quiero seguirte leyendo estos datos para destacar y, digamos, en cierta medida aproximar a la gente, a nuestros oyentes, sobre lo que está sucediendo, y es que los datos hablan por sí solos. Según el informe de la ONG Oxfam Internacional, solo 9 de cada 100 víctimas de algún delito sexual acuden a las autoridades, y no lo hacen precisamente porque son sometidas a la revictimización por el aparato de la justicia, ya que las autoridades suelen reproducir dentro de su labor pública sus prejuicios en torno a ese tipo de delitos sexuales. Entonces, tampoco hay escenarios que nos permite ampliar y abrirnos paso a esa confianza. O sea, una persona, ¿hasta qué punto puede manifestar que ha sido víctima de un abuso sexual? En el caso de las mujeres, que a través de la historia pues hemos estado marcadas por muchas, situaciones que en cierta medida nos colocan o nos ubican en una situación de desconocimiento. Te comparto otros datos. Justicia y Paz de la Fiscalía acusó a Ever Velosa, HH, por 45 casos de abuso sexual cometidos precisamente por hombres perpetrados de los grupos al margen de la ley. Esto puntualmente en los departamentos de Antioquia, del Valle del Cauca.
Bueno, ahí hay igualmente, digamos, cuestiones que analizar, ¿no? ¿Por qué tanto abuso sexual? Yo pienso que de alguna manera el abuso sexual es una especie de botín de guerra. Es lo que reclama el vencedor, ¿cierto? El vencedor reclama a las mujeres del vencido, ¿no? Es una lógica bastante arcaica y bastante perversa. En ese sentido, también está de por medio cómo el abuso sexual es una expresión máxima de la minimización del otro. Es reducir al otro a una expresión supremamente básica, ¿cierto? Llevarlo a la utilización de su cuerpo, a expropiarlo de su propio cuerpo, apoderarse de él y dejarlo en una condición de infravaloración.
Sí, y yo quiero definir este concepto de víctima que nos ofrece la ley. Víctima lo denomina pues a toda persona que, primero que todo, haya sido o ha estado en el marco del conflicto armado y que se haya convertido en víctima en el sentido de que haya sufrido daños como el desplazamiento forzoso, lo que estábamos hablando del abuso sexual, del reclutamiento, de la desaparición, de todos esos actos que están en el marco de los derechos humanos, de la vulneración a la libertad y a la seguridad. Entonces, hay que determinar a quién denominamos víctima. Segundo, pues aquellas que hayan presentado, y esto ya forma parte procedimental de la declaración ante una personería, porque es ante la personería municipal, la primera entidad a la que una persona que es víctima del conflicto y que nosotros encontremos ubicada en una esquina, la ruta a seguir por donde tienen que ubicarse en la personería para empezar su proceso. Pero bueno, yo quiero invitarte, Alfonsito, y estimados oyentes, a escuchar este tema muy hermoso. Se titula La gente que me gusta. Ya regresamos.
Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risas y luna. Con la gente que me gusta, paso la noche en vela, deberían ser eternas como la lluvia y la sed. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente cuando te habla, te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente, y nada se calla y no tiene dos veces. Me gusta esa gente. Con la gente que me gusta, alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema, cualquier charla la locura. Con la gente que me gusta, me encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento y que se olvidan después. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente, se calla y no tiene dos veces. Me gusta esa gente. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, que siente, y nada se calla y no tiene dos veces. Me gusta esa gente. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente.
Cultura geek, cultura pop, cómics, videojuegos y lo último en tecnología. Todo aquí en Código Fuente. Los lunes a las 3 de la tarde. Solo aquí en la Radio UNAD Virtual.
Estimados oyentes, estamos aquí en Contando hasta 10, hablando un poquito del tema de las víctimas y más que todo, pues contextualizándoles a ustedes en una realidad que definitivamente no debemos desconocer. Uno mismo, inconscientemente, pues ha aislado a todas esas personas que encontramos en el camino y no nos detenemos a pensar, venga, ¿por qué ese niño está allí sentado con una mamá y con un cartel pidiendo limosna? A veces lo que tú decías, el tema de la memoria histórica, del tema
de la naturalización.
De la naturalización, exacto, de que cada uno de nosotros ya lo vemos como un fenómeno normal. De hecho, lo que uno ve a diario en los medios de comunicación sobre actos de violencia, de secuestro, ahora pues es constante ver los atracos y los hurtos, pues se convierte como en una cotidianidad que nos hace a la vez, yo no sé por qué, como insensibles ante una realidad que en verdad, como seres humanos, nos debe motivar. Entonces, estábamos hablando, Alfonso, y estimados oyentes, que las víctimas ya tienen un proceso legal que los ampara, que los protege. El gobierno, de hecho, genera esta ley precisamente para ofrecerle un escenario diferente que le permita retomar sus condiciones de vida. No de la misma manera, pero sí hay unas oportunidades y unos recursos que se están destinando para que estas personas no se encuentren allí en una esquina ni empiecen a mirar de dónde buscan oportunidades para por lo menos mantener a sus hijos. Entonces, como te decía, Alfonso, una segunda instancia para las víctimas y que para que haya un reconocimiento legal, esto en el marco de la desconfianza que se ha generado, porque pues de hecho, lamentablemente, duele decirlo, la desconfianza en nosotros se genera porque hay personas que se aprovechan del otro, se aprovechan de la situación, se aprovechan de la circunstancia y pues terminan obteniendo beneficios que en realidad no les pertenecen. Entonces, la segunda es que esta persona que haya sido víctima tenga un reconocimiento ante una unidad de víctimas y sea incluido en el registro único de víctimas. Estas, pues obviamente, será un proceso que inicia, como lo dije anteriormente, con la personería. Desde los municipios también existe ya una persona que está destinada a una funcionaria en cada alcaldía precisamente para ser el enlace municipal de las víctimas. Entonces, si uno ve a una familia que ha sido objeto de este tipo de maltrato alrededor de la vulneración de sus derechos humanos, pues simplemente podemos inclusive tenderle la mano y decirle, vamos, usted puede establecer un enlace con una funcionaria, esa funcionaria es la que mantiene su comunicación y le va a destinar claramente cuál es el proceso a seguir y qué es lo que tiene que hacer para que sea reconocido como víctima, en un reconocimiento de víctima que está relacionada con la multiplicidad de beneficios que se ofrece en la ley, que son los de educación, que son los de salud, que son los de opciones laborales a partir de un recurso económico y oportunidades de crecimiento empresarial, entre otros aspectos.
Bueno, importante que reconozcamos la ruta. Recuerden, por favor, primera instancia, personería ¿cierto? Después, elaboración del registro único de víctimas, que ya le da una, digamos, le da un estatuto de víctima, ¿cierto? Ya lo define como víctima, ya el hecho de que esté registrado en una base de datos le da esa condición de víctima, ¿no? Y desde allí seguramente muchas de las acciones van a ser alcanzables, ¿no? Yo quiero aquí hacer una, digamos, hacer una aclaración o hacer una reflexión. Y se trata como de entender que esto simplemente obedece a una lectura que hace el Estado. Yo diría que es una lectura parcial, es una lectura desde los grandes escenarios institucionales apuntando a cubrir una cierta clase de necesidades. Pero indudablemente está la condición particular de cada individuo en términos de empoderarse en términos de tomar por su propia mano la situación y buscar respuestas frente a esas circunstancias, ¿no? Las gestiones obviamente no se hacen solas. Las gestiones desafortunadamente o afortunadamente, podríamos decirlo, las tiene que hacer la víctima, ¿cierto? Y es ella quien tiene que hacer toda esta serie de recorridos, acercarse a los espacios institucionales, de pronto en determinado momento no tener respuesta en primera instancia, insistir, volver, etcétera. Pero es importante que la víctima se apropie de su propia situación, se reconozca como víctima, pero también como sujeto de derechos y sobre esa doble dimensión actúe, adopte una postura propositiva, aproveche los recursos, ¿cierto? de pronto se inquiete y pregunte e indague y tome esto como un proceso de construcción de su condición de sujeto, ¿cierto? Porque en algún momento va a tener que pensar de pronto en elaborar un proyecto, en presentar una solicitud a un espacio educativo, muchas cosas que seguramente le van a dar esa posibilidad de empoderarse y de afrontar una situación desde sus recursos, reconociendo obviamente que el Estado le brinda una serie de alternativas, que no son todas, pero que ayudan a abordar su situación.
Bueno, Alfonso, lamentablemente el tiempo se ha terminado. Pienso que nos encontramos en el próximo programa para seguir ahondando en este tema que es muy importante y que obviamente debemos tener claridad para que nosotros enrutemos a aquellas familias o personas que han sido víctimas de este conflicto.
Los invitamos para que nos acompañen en el próximo programa y podamos seguir avanzando en esta interesante temática. Muy buen día.
Y hasta aquí, contando hasta día, los estuvo acompañando
Alfonso Angarita
y quien les habla, Mónica Grismaldo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.